Y hoy que se cumple un año de la línea 12 del metro, de lo sucedido en la línea 12 del metro, Víctor, entiendo que también habrá audiencias, ¿verdad? Cuéntanos.
No, la audiencia fue el día de ayer. Okay. El día de ayer fue cubriendo esta audiencia en un juzgado de control en la colonia Doctores, y bueno, esta se difiere para el próximo 6 de junio. El motivo es que uno de las personas implicadas en este asunto no se presentó de nueva cuenta, y llevaron un justificante que se encontraba en un hospital enfermo de COVID. Incluso lo que es Christopher Estupiñán, uno de los abogados de un grupo de víctimas, dijo que prácticamente ya es una estrategia jurídica. Se han estado difiriendo de prácticamente desde el año pasado, desde septiembre, octubre, el mes de diciembre, se han estado retrasando estas diligencias, y dice que es una estrategia jurídica, precisamente para diferir esto, alargarlo lo más que se pueda, y es que cada que se citan a las audiencias, uno o dos de los implicados se reportan enfermos de COVID, y dice que definitivamente esto es una cuestión prácticamente para que los abogados lo sigan alargando, y bueno, también el juez de control pues no lleve a cabo las diligencias con los que así se presentan, pues sobre todo a querer resolver la situación jurídica. También se está pidiendo por parte de Gabriel Regino, uno de los abogados que representa a los funcionarios como este Enrique Orcasitas, que ayer sí se presentó, pues que se cite a declarar a Florencia Serranía, quien fue la última directora del metro cuando esto sucedió, pues porque era la responsable sobre todo del mantenimiento durante pues prácticamente los 2 años y medio que estuvo al frente de este metro, y que no se le dio mantenimiento, pero sobre todo desde un principio recordarás que se ocultó y no se sabía nada de dónde estaba la directora del metro. Y bueno, que es importante su declaración y comparecencia ante el juzgado, creo que hasta el momento no existe su nombre en ninguna de las carpetas de investigación de las miles y miles de hojas que hay en las hojas que hay de esta carpeta que llevan a sobre todo esta investigación que enlutó a 26 personas y por lo menos 100 resultaron lesionadas. Lo que se espera, tiene previsto para el día de hoy, Gaby, es se cita a las 10 de la mañana, quizá 10 y media, un poquito antes de las 11, se dé una conferencia de lo sucedido el día de ayer y lo que se va a hacer por parte de Teófilo Benítez, uno de los abogados, las víctimas, esto en la zona cero, donde estaremos en ese lugar, en la zona de Tláhuac. A partir de las 10 de la mañana se está citando a todos los afectados y vecinos de la zona, y bueno, a partir de las 4 de la tarde también se tiene una presente una marcha, que se llama Marcha Silenciosa del Metro Culhuacán a la zona de Tláhuac. Esto es un grupo de las víctimas. Y otro grupo se trasladará también a las 4 de la tarde a la Basílica de Guadalupe, también para hacer, pues, bueno, llevar a cabo una misa para recordar a las personas que fallecieron. Es lo que se tiene previsto en torno hoy, 3 de mayo.
Entonces, Víctor, a un año, ¿qué es lo que se sabe de los culpables a un año?
Pues se sabe mucho, pero las autoridades han actuado poco. ¿En qué se refiere mucho? Bueno, que la no se le dio mantenimiento desde la presente administración, y bueno, eso es prácticamente un ping-pong de culpas, que fue quien lo construyó, que los que lo construyeron dijeron que bueno, ya era responsabilidad de los que recibieron la obra del metro, que no se le dio mantenimiento. Recordarás que también estuvo cerrada un tiempo porque las vías no correspondían, y bueno, lo cerró en su momento Marcelo Ebrard, lo cerró Mancera, lo reabrió también el propio jefe de gobierno Mancera, y bueno, ya estaban las vías supuestamente en los rieles adecuados, pero prácticamente los pernos, que en su momento la autoridad dijo que eran 3 pernos faltantes, pero el peritaje último que cubrimos el jueves pasado, de un peritaje privado que encabeza Teófilo Benítez, dice que no son 3, que son cerca de 400 pernos, 398 para ser exactos, los faltantes de 700. Para el gobierno, la empresa noruega que contrataron, dijeron que encontraron solamente faltante de 3 pernos y que fue una de las posibles causas, aparte del movimiento de los sismos de 2017, que eran 3, y de acuerdo a los peritos privados que no han sido reconocidos por parte de la autoridad, hizo que son 398 pernos de 700 los que encontraron que faltaban en este lugar.
Sí. Bueno, es francamente impresionante, la verdad. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Nos estaremos enlazando contigo un poquito más adelante. Veo hoy, por ejemplo, aquí en el diario Reforma, dice, sigo viviendo con miedo. A un año de la tragedia de la línea 12 del metro, la incertidumbre se agranda y el miedo no cede. Para Patricia Torres, una de las sobrevivientes de esa noche del 3 de mayo del año pasado. Dice, trabajaba como agente de seguridad en el aeropuerto. Ese día volví a casa e iba en el convoy que se partió en dos luego de que el viaducto elevado entre las estaciones Texonco y Olivos se desplomara. Ha tenido que ser operada en 3 ocasiones del tobillo, usa bastón y a la fecha no sabe si volverá a caminar como antes lo hacía. De eso depende que vuelva a trabajar y eso no es cosa menor, pues su esposo padece esclerosis desde hace tiempo y ella es el sustento de la familia. Por ahora tiene que ingeniárselas con lo que recibe de incapacidad y lo poco que gana vendiendo dulces en un puesto que instaló en su casa. Todo sigue igual. Los problemas familiares, con una grandísima diferencia, que antes yo tenía la capacidad de salir a trabajar donde sea, de lo que fuera, a donde fuera, yo me sentía capaz, ahora ya no. ¿Quién me va a dar trabajo con una discapacidad? Cuestiona. Y en lo emocional, un año después sigue con miedo. No soporta escuchar gritos y tiene que dormir con la luz prendida. No soporto la oscuridad, asegura. Esto es parte de los testimonios de la línea 12 a un año. Y bueno, pues nosotros vamos a tener, por supuesto, también enlaces al rato allá desde el lugar. Dice también aquí el Universal.